8:08. Saludamos a la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez. Ministra, gracias por acompañarnos. Buenos días.
Luis Carlos, buenos días.
¿Está feliz? ¿Contenta? ¿Tranquila?
Pues tranquila, tranquila porque se hizo un trabajo concertado entre el gobierno nacional, la fuerza pública, las autoridades territoriales y sectores de la comunidad allá del suroccidente colombiano que definitivamente estuvieron siguiendo todo este proceso y dándole fuerza al gobierno para que pudiéramos conseguir el propósito primero de no ir a comprometer cosas que no se pueden cumplir, segundo a mantener la certeza pues de que el Estado de Derecho se estaba imponiendo y de la mano con la fuerza pública para garantizar también el control de la región.
Ministra, ¿cuáles fueron los acuerdos que se lograron entonces entre el gobierno y la minga indígena?
Pues básicamente fue un proceso de concertación sobre las prioridades de inversión que se tendrán los próximos 4 años, de acuerdo con los lineamientos que se definieron en el capítulo especial indígena que tiene el Plan Nacional de Desarrollo y dentro de los planes plurianuales que allí están contemplados. El capítulo tiene una inversión prevista de 10 billones de pesos para todos los pueblos indígenas de Colombia durante los 4 años. Y como hay diferentes pueblos indígenas por todo el territorio, pues hay que concertar con ellos la prioridad que tienen para efectos de sacar adelante el propósito final del plan de desarrollo, que es la equidad y que es cerrar la brecha social en las comunidades, entre las comunidades más pobres. Y así quedó establecido. El primer gran rubro que quedó fue para mejoramientos de vivienda, para vivienda nueva, para proyectos productivos, para educación, para salud. Es decir, eso fue el trabajo que se hizo, esa priorización, y el gran logro haberles explicado cómo se maneja la inversión pública, que no depende de una firma, de un compromiso en medio de arengas o de paros, sino que tiene un trámite que debe cumplir.
Ministra, los más escépticos aseguran que después de que pase Semana Santa, que se vuelvan a juntar los indígenas, que se vuelvan a alimentar, que vuelvan a estar tranquilos, que llegue el dinero, que recojan fuerzas, van a salir otra vez nuevamente a las calles, que esto es simplemente salir a tomar aire después de estar metido dentro del mar por un tiempo.
Pues ojalá no sea así. Yo sé que hay sectores de políticos, de oposición, que vienen arengando a muchos sectores sociales para que estén permanentemente en protestas y en paros, con el ánimo de generar la sensación de caos. Pero el gobierno nacional, así lo ha dicho, nos lo ha dicho el presidente Iván Duque, tiene la, primero que todo, la disposición de dialogar permanentemente, de dar la cara, pero también de imponer aquellos parámetros de los que no nos podemos salir. Y es que el Estado tiene unos recursos finitos, hay un déficit presupuestal, y sobre eso nos movemos, y hay que cumplir, sea quien sea, tiene que cumplir con los parámetros que da el gasto público y la inversión pública.
Ministra, ¿qué garantiza que no vuelvan a bloquear la Panamericana o que otros movimientos indígenas, siguiendo el ejemplo de lo que pasó en el Cauca, repitan una historia similar? Ya hay amenazas de que algo podría ocurrir en Putumayo, se habla también en Antioquia. ¿Qué garantía tenemos, ministra?
Varias cosas. Primero, que el país no conoce realmente la dimensión de lo que son las comunidades indígenas. Hay más indígenas de lo que el país cree y los indígenas están distribuidos por todo el territorio colombiano. El departamento con mayor población indígena es La Guajira y luego le sigue Cauca, pero están también en todos los departamentos. Por ejemplo, en esta minga estaban la organización de los indígenas de Caldas y de los indígenas del Huila. En otra minga paralela estaban en un sitio, La Delfina, en Buenaventura, concentrados indígenas del Valle, de Antioquia, de Risaralda. En otro lado, en el departamento de Nariño, estaban los indígenas Los Pastos y estaban los Quillacingas, y en otro sector estaban los Agua. Y en todos estos sectores ha ido el gobierno nacional a través de diferentes comisiones. Entonces, y luego lo tendremos que hacer con el Putumayo y lo tendremos que hacer con la Guajira,
claro,
porque se trata de concertar las prioridades.
Ministra, de otro lado, ¿qué piensa de las críticas que ha hecho en las redes sociales el expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez? Primero dijo que no estaba de acuerdo con ese arreglo como se había hecho, que preferiría que esa carretera hubiera quedado tapada 2 años y no negociar bajo presión o con actos terroristas. ¿Algún comentario a las críticas del senador Uribe?
Pues mire, respetables, porque yo entiendo que en la región había mucha rabia, mucha sensación de problemática, porque son problemas de orden económico, sociales, los niños no estaban yendo a las escuelas, la gente perdiendo plata, hubo muchos comerciantes, empresas pequeñas que se quebraron, hubo daños en vehículos, la carretera quedó dañada. Por ejemplo, en Nariño la gente estaba desabastecida de combustible y había pues una sensación de agresión muy fuerte. Y entiendo pues que el presidente Uribe ha hecho una expresión pública también del sentir de miles de colombianos en torno a esa situación.
Ministra, lo que queda claro es que las vías de hecho ganan. Una vez, o sea, siempre pasa lo mismo. La pregunta es, ¿no será que esta negociación es a corto plazo, que se va a solucionar el problema de hoy, pero que a futuro entonces vendrán los camioneros, los otros grupos indígenas, las madres comunitarias, los profesores de FECODE, en fin, todos los paros que cada 6 meses tenemos en el país y que se solucionan con unos recursos?
Pues fíjese, Cristina, que aquí no se cedió nada. Finalmente lo que se hizo fue una distribución. Yo el viernes a la madrugada, terminando todo este proceso, les dije, no valía la pena bloquear las vías, no valía la pena hacerle daño a tanta gente que no está contenta, ni está representada, ni está pidiendo lo mismo. Porque finalmente un proceso de diálogo y de concertación se puede hacer sin vías de hecho. Y vale la pena que el país haga un llamado a las organizaciones sociales para que se actúe con mucha ponderación. No solamente es en manos del gobierno la responsabilidad de la sociedad también, porque hay derechos, derecho a la protesta, derecho a la expresión, pero también hay deberes, deberes con los terceros, deberes con las demás personas, deberes con el país, y yo creo que vale la pena que tomemos conciencia. Hay sectores de oposición que están arengando para que las protestas continúen, y esto con una intención de desestabilizar. Y la ciudadanía tiene que ser firme también en rechazar estos eventos, y el gobierno será firme en mantenerse en que no se puede ceder a las cosas que no se pueden cumplir y que se salen del presupuesto y de los programas del plan de desarrollo.
Ministra, ¿cómo hacerles entender a los indígenas del Cauca que la Panamericana no es un cajero? Y concientizar al resto de los colombianos de que todas esas reivindicaciones es con cuenta de cobra los impuestos. Y usted, pues, cuando dice que no se cedió, pues es que ellos pedían 1 billón, usted ofrecía 700, quedaron en 823 mil millones, de los cuales 90 mil millones se van para tierras. Tierras que, ¿en dónde las van a comprar? Porque en el Huila no los quieren, en el Valle no los quieren, y el Cauca, pues prácticamente todo el 30% del Cauca es resguardo indígena. ¿De dónde van a sacar todo esto?
Es una lectura equivocada. Miremoslo de la otra forma, como lo ha visto el gobierno. Estaban pidiendo 4.6 billones de pesos.
¿En
y reclamando 40 en 4 años?
Sí, 1 billón.
Y reclamando, no, estaban pidiendo 4.6 billones de pesos en 4 años y reclamando 47 mil hectáreas de tierra. ¿Qué dijo el gobierno? No hay esa plata, segundo, no hay esa disponibilidad de tierra, los compromisos que se hicieron en el pasado no cumplieron con los requisitos de compromiso de inversión pública y del gasto público. Nosotros planteamos desde el 9 de agosto que el presidente Duque se reunió con los, por invitación de él, con las autoridades indígenas, se definió hacer un capítulo de plan de desarrollo que se trabajó durante 4 meses, concertando con todas las comunidades indígenas del país. Ahí se dijo, en el presupuesto plurianual de gastos e inversión habrá 10 billones de pesos para los indígenas, pero no solamente para los del Crico, los del Cauca, sino para todo el país.
Ese es el lado suyo de la noticia, porque el otro lado de las 48 mil hectáreas, acuérdese que ellos vienen pidiendo cosas que vienen desde la colonia. Esa ha sido la reivindicación permanente. Pero los 90 mil millones que usted les aprobó, esa plata no estaba dispuesta para tierras. Y eso es lo que tiene preocupados a muchos caucanos. Y es que, ¿de dónde, con esa plata, qué tierras van a comprar? Eso los llevará a invadir y otra vez meterse a la propiedad privada. Y ese tema no estaba en su Plan Nacional de Desarrollo.
Usted está equivocado, porque finalmente, mire, de los recursos quedaron 700 mil millones de pesos para ser invertidos en los 4 años en el Cauca, en las comunidades indígenas, 212 mil millones de pesos para viviendas nuevas y mejoramientos de vivienda, 110 mil millones de pesos para educación.
116.954, para que precise bien la cifra.
Y de vivienda son,
aquí tengo el acta que usted firmó el domingo, aquí está, mire. De vivienda no es lo que usted dice, son 232.638. Es que tengo el acta que usted firmó y los que firmaron los comuneros.
Sí, claro, porque eso es un acta pública.
Siga como usted está diciendo, educación no son 110 mil, sino 116 mil.
No me regaña y me deja hablar, puedo explicarle a los oyentes cómo fue la concertación. Porque si me da permiso de hablar como es, puedo decirlo, porque usted tiene el acta, yo también la tengo y es pública. Y estoy diciendo, para los indígenas del Cauca, quedaron 700 mil millones de pesos para ser invertidos en 4 años, de los cuales 212.271 son para vivienda, tanto viviendas nuevas como mejoramientos de vivienda, 110.954 para los programas de educación, 94.900 para salud, para proyectos productivos 98.000. Para tierras, 75 mil. ¿Qué significa tierras? La legalización de predios y la compra de algunas hectáreas de acuerdo con un comité técnico previo que va a definir los sitios donde están ubicadas, que no vayan a generar problemas con otras pueblos indígenas. Entonces, si presentamos las cosas como son, podemos entender que hubo una racionalidad, porque la demora en la concertación del Estado, las comunidades entiendan que no se ha venido feriando ni que a través de bloqueos se va a feriar al Estado. Los demás recursos van orientados para Caldas, para el Huila y para algunas organizaciones campesinas, también todo dentro del marco del Plan Nacional de Desarrollo.
Sí, señora ministra, muy buenos días. Esta mañana quedamos un poco confundidos porque hablamos con el líder indígena Darío Tote y él aseguró que solamente uniformados e indígenas hicieron parte de este conflicto. Dijo literalmente que no hubo infiltrados. A todas estas, y en nombre del gobierno, la versión oficial, ¿hubo o no infiltrados en la minga?
Pues mire lo que ocurrió durante la semana pasada. En medio de las negociaciones hubo varios atentados terroristas alrededor del sitio donde nos encontrábamos, hubo explosivos, en unos hechos que no se explican todavía murió un policía, luego murió un indígena. El caso es que sí hubo uso de explosivos en el sector, claramente está identificado por parte de las autoridades que allí se genera un enfrentamiento entre los pelusos y el sexto frente de las disidencias de las FARC, que también tienen acciones ilegales en el territorio caucano, y lamentablemente pues eso se dio dentro de los días y en el contexto de la negociación. Claro está que eso ya es competencia de las autoridades correspondientes que están haciendo las investigaciones del caso.
Ministra, ¿quién va a pagar los daños en la carretera Panamericana? ¿Lo pagarán los indígenas con el dinero que se les aprobó o tendremos que pagarlo con nuestros impuestos?
Pues lamentablemente, y en eso vale la pena también reflexionar, pues obviamente que el sábado, con tal de poder dar paso a la vía, le tocó a las autoridades departamentales, municipales, a la nación, a la concesión de la vía, disponer de maquinaria y de todos los elementos necesarios para reparar la vía. La vía en algunas partes sufrió unos daños porque le pusieron explosivos. Con tal de bloquear las vías, tumbaron las piedras o los muros que se hacen para evitar los derrumbes, fueron destruidos. En algunos sectores con picas se dañó el pavimento. Todos esos son recursos que tuvo que poner pues el Estado de una u otra manera. Y lo mismo, por ejemplo, para el desabastecimiento en Nariño, fue necesario comprarle combustible a Ecuador con unos costos adicionales de 17,000 millones de pesos que los tuvo que cubrir el Estado. Fuera de eso, ahora para tratar de hacer una reactivación económica en el sector, ayer el presidente Iván Duque estuvimos acompañándolo en Popayán en horas de la mañana, en Nariño en horas de la tarde, con un plan de contingencia de reactivación económica que pasa por créditos, por la posibilidad de apoyar todo lo que tiene que ver con el turismo ahora para la Semana Santa. Es decir, además de los perjuicios a los terceros, obviamente al Estado también le significa unos recursos adicionales.
Ministra, ¿y qué va a pasar a propósito en la reunión que va a tener mañana el presidente con los indígenas?
Bueno, hay temas que ellos han querido conversar con el presidente. El presidente, desde el primer día, él estuvo dispuesto a conversar con ellos. Cuando ya se dieron las vías de hecho, dijo, no voy mientras estén las vías de hecho. Se levantaron los bloqueos, el presidente estuvo ayer en el Cauca, mañana volverá dentro de un diálogo respetuoso y bajo la visión de autoridad y de Estado que llevará el presidente Duque.
Ministra, yo sí le tengo que decir que se manejó muy bien esto ante todos los incentivos perversos que había para que la embarraran y para que esto terminara en una situación muy compleja. Infiltrados por el ELN, infiltrados por las FARC, sospechas de una infiltración venezolana, políticos tratando de azuzar el sentimiento válido o inválido de los sectores manifestantes, la propia intransigencia de los indígenas, incentivos incluso dentro del partido de gobierno para que se utilizara la fuerza, provocaciones en contra de las fuerzas militares y de la policía para que en cualquier momento hubiera algún desmán que fuera condenado por la nación y que generara muerte. Una situación muy, muy, muy compleja, pero también al mismo tiempo muy frágil, porque si uno lo ve en el mediano plazo, a pesar de que se llegaron a estos acuerdos puntuales, existen y todavía se mantienen unos puntos fundamentales que hacen referencia a la posesión de la tierra, pero tal vez lo más importante es la presencia de tantos grupos armados y la proliferación del narcotráfico en el sur del país. ¿Es esto muy frágil? ¿Usted lo siente muy frágil esta situación?
Sí, realmente pareciera, Luis Carlos, que hubiera estado allá con nosotros en estos días, porque ese es un diagnóstico muy acertado de la realidad que se vive en el suroccidente colombiano. Además, con un ingrediente, y es que hay municipios que son los mayores productores de coca y de marihuana, y que toda esta economía ilícita que se genera alrededor, pues, lleva a la violencia. Y efectivamente allá hay grupos armados ilegales que están siendo perseguidos por la fuerza pública y hay un ambiente de zozobra, pero yo estoy segura que estamos definiendo el futuro del suroccidente, pero también el futuro del país. Y aquí, por ejemplo, la presencia de la fuerza pública en estas horas de diálogo fue fundamental. Nunca dejaron de estar con nosotros, siempre tuvieron el control de la zona. A pesar de que estaban los bloqueos, pues obviamente estaba en medio del diálogo la situación, pero sí es una situación muy compleja, muchos factores y de descontento histórico, de conflicto social. Hicimos un llamado y esperamos que haya unas normas de convivencia para que se pueda rescatar la región en el futuro.
Ministra, muchas gracias por darnos unos minutos aquí en la FM, es usted muy gentil.
A ustedes mil gracias, buen día.
Buen día, 8 de la mañana, 27 minutos. Profesor Quijano.